Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro en alianza con LR+. Y condena mundial, por supuesto, a esta masacre de Rusia contra Ucrania, esta guerra. ¿Y el Perú? ¿Cómo ha reaccionado el Perú? Nuestros compatriotas que viven allá, que son aproximadamente 297, un poco más de 300, me dicen por acá. ¿Qué va a pasar? El precio del petróleo, el barril ya está aproximadamente en los $105. Consecuencias que nos van a llegar, más allá del tema humanitario, el que vamos a profundizar, por supuesto. Por lo tanto, les contamos que los peruanos serán repatriados, ¿no? De los 320, aquí está la cifra exacta, que vienen en Ucrania, al menos 196 serán sacados de la zona de conflicto. No se sabe bien en qué aeropuerto, porque todo indica que tendrían que usar el aeropuerto de Polonia, porque evidentemente los aeropuertos son objetivos estratégicos de Putin. Y la Cancillería peruana también usó sus redes sociales para manifestar su preocupación por los acontecimientos en Ucrania. De manera tibia, no contundente, pero puso: el Perú rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado al cese de hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania. Tenemos un avión, Castillo ha anunciado que va a mandar a un avión, pero que no tiene autonomía suficiente, por lo tanto va a tener que hacer ciertas escalas, pero lo importante es que se reaccione. Y en cuanto a la Cancillería, qué pena que no haya usado la palabra Rusia. La usó después, pero no en el pronunciamiento oficial del día de ayer. Y Putin, por su parte, llama a la insurgencia, asegura que está dispuesto a negociar con Ucrania si deponen las armas, claro, después de masacrarlos. En un mensaje televisado, el líder ruso hizo un llamado al ejército ucraniano a derrocar a su gobierno, al cual ha calificado como una banda de drogadictos y neonazis que se han encerrado en Kiev y tomado como rehenes al pueblo ucraniano. Neonazis, les dice, ¿no? Qué ironía, porque el presidente ucraniano es judío, ¿no? Y hay mucha colaboración con la comunidad judía y la comunidad ucraniana, aborigen de Ucrania, ¿no? ¿Quién está listo para dar a Ucrania la garantía de una adhesión a OTAN? Todos tienen miedo, señaló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado que aplicará sanciones económicas contra blancos rusos en el marco de una reunión del G7 que incluía Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania. Estados Unidos y sus aliados responderán de manera unida y determinada. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Y dijo que Putin será un paria internacional. Claro, eso es lo que corresponde, pero ¿realmente van a reaccionar? Ucrania no es, de momento, miembro de la OTAN. Por lo tanto, no pueden más que sancionar económicamente, mandar unas cuantas armas y algunas tropas. Es posible que nieguen la confianza. Regresamos al plano local rápidamente. El ministro Aníbal Torres ha dicho que ha sondeado algunas bancadas en el Congreso y que es posible que no se la den, porque ya van a censurar. Por lo pronto se ha presentado una moción de censura contra el ministro de Transportes, Juan Silva, ¿no? Y Torres dijo que el ministro no está ahí solo por el Ejecutivo, sino también por el Legislativo, porque el Congreso lo citó, lo interpeló y decidió mantenerlo. El Congreso tal vez no nos dé su confianza y es su potestad. Vamos a ver. Por otro lado, Cerrón está con suerte. Lo absolvieron. El sexto juzgado penal unipersonal de Huancayo absolvió a Vladimir Cerrón y otros 7 acusados de malversación de fondos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Junín pedía para ellos una condena de 2 años y 11 meses de prisión. Cerrón y las otras personas estaban acusados de malversar 2.8 millones de soles en el año 2012 que estaban destinados a reforestación en el Valle del Mantaro cuando fue gobernador de Junín. La Fiscalía anunció que apelará la decisión. Esto no es el caso Los Dinámicos del Centro. Ese caso es mucho más serio y complejo. Hoy definen el caso de traición a la patria, ¿no? Supuestamente Castillo habló de traición a la patria. Según congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular en una entrevista con CNN, donde sin embargo no habló de ceder territorio. Por lo pronto, por esa razón, se podría caer el sustento de esta traición a la patria, ¿no? La denuncia fue presentada por algunos abogados opositores al presidente, como Lourdes Florenano y Fernán Altuve. Luego los congresistas Norma Yarrow y José Cueto la hicieron suya. Este viernes, o sea, hoy, la subcomisión deberá seguir si continúa o no con el trámite. Vamos ahora sí a hablar con el internacionalista Ramiro Escobar Lacruz, porque de hecho provoca hablar de la realidad nacional, pero ahora la realidad nacional está subsumida en esta guerra que ojalá, todo indica que no, pero ojalá no nos conduzca a la Tercera Guerra Mundial. Ya hay más de 137 fallecidos en Ucrania y están masacrando a Ucrania. La están masacrando. Escuchemos a Ramiro Escobar La Cruz.
Adelante. Vamos a hablar entonces con el internacionalista Ramiro Escobar sobre lo que está, esto terrible que está ocurriendo en Ucrania, la guerra pura y dura. Gracias, Ramiro. ¿Cómo te va? Gracias por estar
aquí. ¿Cómo te va, René? Un gusto saludarte.
¿Cuánto va a durar esto, esta masacre? ¿Cuánto tiempo más va a durar?
Mira, es difícil saberlo, pero en el momento en que hablamos, las fuerzas rusas están a punto de tomar Kiev, ¿no? Uh-huh. Terminó siendo completamente falso eso de que solo iban a entrar a Donbass a pacificar, entre comillas, esa zona, porque lo que estaban tratando de hacer es tumbar al gobierno ucraniano de Zelensky, y para eso estaban intentando y ya casi llegando a tomar Kiev. Lo siguiente podría ser que el gobierno sea derrocado por la fuerza, que Zelensky huya o sea apresado, cosa que ya sería un escándalo internacional, y probablemente se formaría un gobierno provisional prorruso. Sí, claro. Y el problema es que Rusia no concibe una Ucrania que no sea prorrusa, ¿no? Esa es su única opción, y eso es muy autoritario de parte de una potencia vecina, pero que está, debería estar dispuesta a respetar los derechos de un Estado autónomo como Ucrania. Entonces, esto sugiere que, no creo que esto se acabe en dos días, ni en una semana, creo que va a durar varios días porque...
No, pero me refiero a la guerra en sí misma, ¿no? O sea, digamos... la idea, o sea, lo que pienso es que Putin con toda su potencia entra y ya controla Ucrania y por lo menos no hay más muertes. No hablo de lo que pasó, sino la guerra.
Ya, tampoco, ¿sabes por qué? Porque lo que a continuación podría venir es una suerte de guerra de guerrillas de parte de ucranianos, incluso con ayuda exterior, ¿no? Uh-huh. Es decir, tumbarían al poder central, tomarían Kiev, pondrían un gobierno títere, pero... lo probable es que las fuerzas ucranianas se replieguen y se conviertan en guerrillas que atacan constantemente a los rusos. Y si no manejan bien ese asunto, los rusos podría pasarles lo que les ocurrió en Afganistán, ¿no?
Dentro de su propio ex territorio, ¿no?
Así es. En Afganistán impusieron un gobierno prorruso, prosoviético en esa época. Uh-huh. Y las guerrillas de los mujahidines, y después de 10 años se tuvieron que ir, ¿no? Entonces, eso es lo que podría pasar a continuación. Parecería que ese es el escenario que se viene.
Claro, pero...
Salvo ayer... que de último minuto decía negociar, ¿no?
Sí. Claro, porque ayer conversaba también con otro especialista y me decía que la motivación islámica es diferente, ¿no? Que él veía difícil que los ucranianos den la vida... por defenderse de Rusia, ¿no? Como que sería más práctico ya someterse nomás, ¿no?
Lo que pasa es que depende de qué ucranianos, ¿no? Porque si son los ucranianos que hicieron la revuelta denominada Euromaidán, uh-huh, del año 2013, entre el 2013 y el 2014, que son claramente proeuropeos y que ven con distancia casi sideral al poder ruso, probablemente si se organizan bien, cuenten con apoyo extranjero, uh-huh, y estén... mucho tiempo en armas o un tiempo indeterminado en armas. Claro, no tendrán la motivación religiosa de los mujahidines, pero hay un nacionalismo ucraniano que es fuerte. Lo que ocurre es que dentro del mismo país también hay mucha gente prorrusa. La proporción es más o menos 60% proeuropea, 40% prorrusa.
Claro, bien complicada esa situación.
Había como una guerra civil, ¿no?
Una guerra civil, ya prácticamente la hay, ¿no? Ahora, por otro lado... ¿Es tan simple explicar esto? O sea, la conducta de Putin claramente es de un sátrapa, pero tiene razones, ¿no? No es que sea un loco, ¿no? Que hace lo que hace por locura, digamos, ¿no? ¿Es tan simple como pensar que la OTAN no debería tratar de instaurarse o intervenir o tener o incorporar a Ucrania en sus filas? O sea, ¿eso explica la conducta de Putin? ¿Es como la crisis de los misiles en Cuba hace varias décadas ya, que Estados Unidos no permitió que Rusia tenga a Cuba como apéndice? Lo mismo se podría pensar acá, que es que Putin jamás va a permitir que la OTAN, el enemigo posguerra fría, tenga como apéndice a Ucrania.
Obviamente Rusia no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN y ni siquiera parte de Europa, ¿no? De Unión Europea. De hecho, en el 2013 la revuelta contra Yanukovych, el presidente ucraniano de ese tiempo, se produce porque él había anunciado un acuerdo comercial con la Unión Europea y fue presionado por Rusia y retrocedió. Entonces, a partir de eso es que hay unas inmensas manifestaciones en las calles que duran más o menos 2 meses casi y que producen más de 140 muertos. Al final, Yanukovych es destituido por el Parlamento, pero ahí tienes un signo de cómo lo único posible, digamos, para Rusia, a ojos rusos, es que se instale un gobierno prorruso en Ucrania. Y creo que es comprensible parte de Rusia que sienta la amenaza de Occidente y la amenaza de la OTAN. Ahora, que entre Ucrania y la OTAN es algo aún consumado. Hay una propuesta de la OTAN en el 2018, no se consuma, ¿no? Y dados los acontecimientos, dudo que Ucrania tenga entre sus opciones a mediano o incluso a corto plazo entrar, ¿no? Tendría que negociar, porque el gobierno ucraniano no es un gobierno que no puede tener malas relaciones con Rusia, pero tampoco quiere tener malas relaciones con Occidente. Está como jaloneado por dos lados y es difícil encontrar un punto de equilibrio, pero los rusos lo que están pretendiendo en ese momento es simplemente instalar un gobierno totalmente prorruso, ¿no?
Claro, no hay puntos medios ahí. ¿Y qué te parecen las respuestas de la Cancillería peruana? Perú es un país poco gravitante en esta crisis, digamos, pero no ha usado la palabra Rusia en el primer comunicado, ¿no? Habló de Ucrania nada más, pero no se refirió contundentemente a Rusia.
O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos relaciones con Rusia hace bastantes décadas. Son uh-huh. relaciones que, si bien no son tan estrechas, son estables, ¿no? Es una potencia mundial con la cual el país, digamos, difícilmente podría romper relaciones, digamos, por ejemplo, ¿no? Algunas personas están pensando eso, pero eso se ve bastante lejos. El lenguaje diplomático además es así, ¿no? Salvo que haya una agresión, digamos, muy, muy...
Pero hasta Gabriel Boric, en Chile, que es tildado de izquierdista neto, ha condenado a Rusia, ¿no?
Bueno, pero Gabriel Boric no está en el gobierno todavía. Ajá. Tal vez cuando entra el gobierno puede cambiar su talante, porque él es todavía un presidente electo, no está en funciones. Es un presidente electo con ya canciller en funciones, suele claro, cuidar más su lenguaje.
Es complicado.
Y además decir Ucrania ya es una manera de criticar a Rusia, porque lo que dice el comunicado de la Cancillería es que no es lícito desmembrar Ucrania. Entonces, eso ya es una manera de decir, bueno, es Rusia la que ha hecho eso, obviamente, ¿no?
De acuerdo, para aprovechar del tiempo lo más posible. Ahora, sí. ¿Qué te parece que manden un avión a recoger a los compatriotas, ¿no? Que son alrededor de casi 300.
Me parece esperable, porque en estos momentos debe haber un laberinto muy complicado para salir de Ucrania. Supongo que ese avión se va a estacionar en Polonia, uh-huh. ¿no? No creo que en la misma Ucrania, obviamente. Y me parece razonable, ¿no?, que facilite un avión para traer a los pocos compatriotas que hay ahí. Es lo que seguramente van a hacer varios países, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que es un gesto humanitario y rápido que esperable, puede ser efectivo, ¿no? Claro. Y lo van a agradecer, ¿no?, los ucranianos, los peruanos que están en Ucrania, ¿no?
De acuerdo. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer para Perú, por ejemplo, esta guerra en términos de combustible, precios de ciertos insumos?
Bueno, una guerra en sus inicios es de esta todavía pequeña magnitud, pero que tiene el riesgo de convertirse en una conflagración muy grande, indudablemente causa efectos económicos y financieros. De hecho, ya los ha causado, ¿no? El rublo cayó 45%, las bolsas en general en el mundo cayeron 2%, ha subido el precio del trigo, ha subido el precio del petróleo. Entonces, evidentemente, va a haber un impacto que quizás no sea tan grande acá y no sea inmediato, pero si esto se mantiene en el tiempo, es decir, este conflicto se mantiene en el tiempo, sí creo que puede haber algún tipo de pegada acá. De hecho, el ministro de Economía, Graham, ya lo dijo hace unos pocos días en unas declaraciones breves y al paso, y dijo también que estaban tomando previsiones. Ahora, no sé qué previsiones exactamente se van a tomar. Pedro Franque, el exministro, ha dicho que debe haber una suerte de consejo no sé si usó la palabra emergencia, pero un grupo que
estar alertas, ¿no?
Se coordine, monitore, que coordine los posibles efectos de esto,
¿no? De acuerdo, la última, Ramiro, ¿es verdad que han dejado sola a Ucrania, que la Unión Europea la ha dejado sola, básicamente porque están extorsionados por el gas que pasa, que es controlado por Rusia, a pesar que pasa por territorio ucraniano? ¿La energía de Europa depende de Rusia?
Bueno, el laberinto es más complicado, pero sí es cierto que más o menos el 40% del gas que se consume en Europa es de origen ruso. Y el otro problema es que la OTAN ni cualquier gobierno europeo puede intervenir militarmente en Ucrania, porque eso sería contra el derecho internacional y le daría a los rusos otro argumento, ¿no? Si nada, miren, ustedes están vulnerando el derecho internacional. La OTAN tampoco podría, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Lo único que han hecho es apostar soldados en los países vecinos, que sí son parte de la OTAN. Si estallara un incidente en uno de esos países, sí podrían intervenir y la guerra se complicaría mucho más. Pero lo que sí pueden hacer, y de hecho yo creo que lo han estado haciendo, es apoyar militarmente y financieramente al gobierno ucraniano. Ya incluso se ha anunciado hace poco 1.200 millones de dólares, me parece que es de parte de la Unión Europea. Y si finalmente se consuma la toma de Kiev, lo que vamos a tener es una guerrilla ucraniana apoyada desde afuera, ¿no? Algo que en verdad, desde todo punto de vista, sería mejor haber evitado, desactivando bombas de tiempo que ya estaban ahí desde hace años y que crispaban a Rusia y más concretamente a Putin, y que le han llevado a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, la dependencia del gas en ese momento incluso ha sido matizada, porque Europa está buscando fuentes alternativas, por ejemplo, la energía eólica, la energías renovables, pero también abastecerse de los países árabes, incluso de Estados Unidos. Entonces, la jugada de Putin de presionar por el gas está tratando de contenerse de ese modo, ¿no? Y creo que Putin va a empezar a sentir el impacto de las sanciones, pero me parece que también, como comenzaba ayer con Farid Kajat, él decía que en verdad esto también debe haber estado previsto en la estrategia rusa para tomar Ucrania, que iba a haber sanciones. Uh-huh. Pero ojo que las sanciones, de todas maneras, tú puedes prever que van a ser de una manera, pues pueden ser más altas, y eso sí podría complicar a los rusos, ¿no?
Por supuesto, y en medio de la población civil que ya están muriendo por decenas. Tremendo, Ramiro.
Quisiera decir algo sobre eso, si me lo permites. Sí,
rapidísimo.
Lo que pasa es que creo que hay que tener en cuenta algo que es fundamental, ¿no? Es que finalmente este es un asunto político, militar, financiero, económico, pero es un asunto humanitario también. Lo primero que hay que pensar es que va a haber víctimas, y que ya está habiendo víctimas. Creo que es deber de los estados defender los derechos humanos en toda circunstancia, y aquí esto comienza a ser aplastado por la impronta de la guerra, ese fenómeno violento que el ser humano muchas veces no puede contener, ¿no?
De acuerdo, no está clarísimo. Putin realmente no va a tener un buen lugar en la historia hasta el momento. Pobre, toda nuestra solidaridad con la sociedad ucraniana, con los ciudadanos ucranianos, por supuesto, son imágenes terribles las que estamos viendo. Ramiro, muchísimas gracias por ilustrarnos. Muy amable.
Gracias a ti, René. Hasta otra oportunidad.
Así es, imágenes terribles, son imágenes de la guerra. ¿Qué va a pasar? Porque Rusia va a aplastar militarmente Ucrania, ¿no? Va a ser una especie de Afganistán dentro de su propio ex territorio. Los ucranianos no tienen motivaciones religiosas, pero sí hay mucho nacionalismo comprensible que seguramente le va a seguir haciendo la guerra de guerrillas a Vladimir Putin. Toda nuestra solidaridad con Ucrania. También el otro aspecto es, ¿cambia con esto el orden mundial? ¿Cambia el orden mundial tal como lo conocíamos después del fin de la Guerra Fría? Es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar y estar preparados para el éxodo ucraniano. Seguramente millones de personas de Ucrania van a migrar al resto de Europa y quién sabe también a Latinoamérica. Eso está por verse. Vamos a estar muy atentos a este conflicto que tiene varias aristas. Hablan de neonazismo en Ucrania, desconociendo, ignorando que el presidente de Ucrania es judío. Tremenda contradicción, ¿no? Hay que informarse, hay que recurrir a distintas fuentes de información para sacar nosotros nuestras propias conclusiones, nuestras propias reflexiones. Muchísimas gracias por sintonizar grado 5. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana a pesar de todo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.